Daniel Jiménez, ¿qué tal? Es un gustazo tenerlo en la mesa aquí por Radio Nacional.
Bueno, la verdad es un placer. Es una de las pocas oportunidades que me habilitan a estar, a compartir, a disfrutar de este momento. A la audiencia, desde ya, un afectuoso y cariñoso abrazo.
Bueno, acá de Formosa ya lo están escuchando, Dani, gran parte del Chaco, Corrientes y sur de Santa Fe. Así que es un árbitro que trascendió, fue árbitro internacional. Tengo tantas cosas para preguntarle a Daniel Jiménez, pero no sé por dónde comenzar. Sería por el comienzo.
No, comenzamos por
Por lo de
lo de ayer,
anoche,
lo de
lo de ayer.
anoche. El árbitro es el último, el que decide, ¿no? Si se debe jugar o no el partido.
Sí, yo creo que las condiciones climáticas no daban para jugar. Caían rayos, la situación lluviosa, el temporal que hubo, no habilitaba, no permitía. Yo creo que prevalece fundamentalmente
El
el
sentido
sentido
común.
común. El sentido común para resolver una situación. Hoy podría, fíjense el día que es hoy, tranquilamente podrían haber asistido mucha más gente de lo que estuvieron anoche. Lamentable la decisión del árbitro, de hacer jugar ese partido anoche.
Preservar al público, a los protagonistas. ¿Cómo un árbitro puede después explicar algo si sucede realmente? Porque son alternativas que pueden ocurrir en un espectáculo deportivo.
Me habilitas,
¿Sí?
son irresponsabilidades por parte del árbitro de haber jugado eso. Lo tengo que tildar como irresponsable, porque tiene que, como bien decías, colocar en la balanza todas las cosas que pueden llegar a pasar. Cae un rayo, por suerte
Sí,
no
no
ocurrió.
sucedió.
Los jugadores, dado el terreno de juego en las condiciones que estaban, se lastiman, se golpean.
Exacto.
El
Es un
público.
clásico
Sí,
encima.
encima, o sea, uno tiene que tener sentido común. Queda mal que yo lo diga, pero me tocó una etapa en mi carrera con árbitros muy prestigiosos como Javier Castrilli, como Horacio Elizondo. Fuimos, creo que, una de las últimas grandes camadas, y lamentablemente los que venían detrás no continuaron con la huella que nosotros les dejamos. Lamentablemente.
Hoy usted nombra a sus árbitros y uno se le viene a la cabeza, a la memoria. Después no tenés grandes árbitros que se te vengan a la memoria, salvo el último tiempo, Pitana, puede ser, el cordobés,
Ah, sí, hoy funcionario.
Claro,
A ver, que
no
no
me voy a
estaba.
acordar.
Sí, Baldassi.
Baldassi,
Baldassi. No,
pero
no era de nuestro,
no,
no era de nuestro agrado, digamos, no era de
claro,
nuestro.
pero no, no, o sea,
No, no
no
tenía
hay
nuestro
grandes,
perfil, el
¿no?
perfil de Castrilli y el perfil de
Es
Horacio. Yo creo que Baldassi fue uno de los que desvió la conducción del arbitraje, en donde se hacía amigo del jugador, quería. No, 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 vos no sos amigo del jugador. Vos vas a dirigir un partido, cumplís un rol y el jugador cumple otra función. Y no es que yo estoy chacoteando con el jugador, yo no le sanciono un penal sonriendo o no lo expulso del terreno de juego apoyándole la mano en el hombro y sonriéndole en la cara. Es como que el juez lo va a sentenciar a un reo a 20 años de prisión. No lo sentencia con una sonrisa. El arbitraje debe ser serio y se debe trabajar en serio.
Y para que se lo tomen en serio también, porque
Lógico.
si no te aparecen jugadores que te protestan cada fallo, que te dicen cualquier cosa,
Pero
que te manejan el
discúlpame,
partido.
es como estamos viviendo.
Sí.
Es como estamos viviendo. Yo miro mucho fútbol europeo. Trato de mirar lo menos posible el fútbol local, porque no es bueno. Lamentablemente no tiene nivel. Vos mirás los arbitrajes europeos al margen que mirás Italia, porque son todos modelos los árbitros. Pero mirás Inglaterra, árbitros veteranos, con mucha personalidad, árbitros en donde el fútbol inglés es fuerte, pero es muy leal. Es fuerte, pero es muy leal. El fútbol español, que los árbitros son atletas, los españoles son árbitros y jóvenes, y serios. Veo mucha seriedad en los árbitros europeos, no así en los sudamericanos.
¿No ayudan los jugadores tampoco?
Bueno, nosotros arbitramos el fútbol más difícil del mundo, el fútbol argentino. Un fútbol tramposo, ventajero, que tratan de sorprender tu buena fe, porque uno va de buena fe a arbitrar un partido. Se te tiran en las áreas, te hacen gol con la mano y salen festejando, te protestan, te reclaman. El fiel reflejo de cómo se juega es cómo vivimos socialmente.
Exacto. El ventajero, siempre hay el ventajero.
Es lo que te decía. Sí. Es lo que te decía. Los jugadores son mentirosos. Pero bueno, así lo van formando desde abajo, lamentablemente.
¿Cómo trabajamos hoy con los árbitros, que aquellos que quieren comenzar esta actividad? ¿Cómo llegarles con un mensaje claro para que digan, sí, bueno, estoy convencido, voy a ser árbitro porque me gusta, porque quiero poner reglas claras en el juego?
Bueno, lamentablemente hoy, a nivel nacional, digamos, querer proyectarte para llegar a la alta competencia se torna muy difícil, muy difícil. Árbitros que ya deberían haber dejado, caso Pesota, caso Laverni, no le están dando lugares a los que vienen de atrás, como para que se proyecten y puedan llegar a la alta competencia. Y estuve de asesor deportivo en Sarmiento, donde pude participar y ver los arbitrajes cuando estuvo en el Argentino B. Y lamentablemente es muy triste ver cómo se manejan, cómo se conducen los árbitros en el torneo argentino. No todos, pero algunos. Si uno está en una categoría anterior a la alta competencia, la B Nacional es alta competencia. Bien. Yo creo que te tenés que sacrificar, te tenés que esforzar para tratar de llegar a lo máximo que podés aspirar, que es la alta competencia, y de ahí, digamos, seguir compitiendo para llegar a ser árbitro internacional. Pero no vi en los árbitros del interior esa cuota o gran cuota de dedicación, esfuerzo y sacrificio que deben poner para llegar a esos niveles. Y lo más triste de todo es, por ejemplo, que llegás a esos niveles y te encontrás con un lunati, te encontrás con árbitros que dejan mucho que desear, pero muchísimo que desear, no solo en su faz profesional, sino en su faz personal. No es fácil convivir, estar y permanecer en la alta competencia.
¿Cuánto tiempo, Dani, lleva preparar a un árbitro para después dirigir?
Bien.
¿Tiene estipulado un tiempo? ¿Se rinden? ¿Cómo es el proceso?
Bien, en principio se hace un curso acá en la Liga Chaqueña de Fútbol. Vamos desde la base, como lo hice yo. Bien, yo arranqué en la Liga Chaqueña de Fútbol dirigiendo, en esa época eran los Cebollitas, las inferiores, más inferiores de la liga. Muy bien. Estando un año y medio, llegué a la primera división en la Liga Chaqueña de Fútbol, lo que me permitió, después de estar en el torneo del interior, el viejo torneo del interior, eso me habilitó a hacer un curso para árbitro nacional. Hice 2 años el curso de árbitro nacional, me recibí en la provincia de Santa Fe, inmediatamente me designaron para dirigir la B Nacional. En el año 93, 94 estuve en la B Nacional, me ascendieron a primera división en el 95, a fines del 95 me ascienden a árbitro internacional y estuve prácticamente 11 años como árbitro internacional. Después me quedé un año más contratado y después llegó el epílogo de mi carrera, en donde, cuando ya me fastidiaba hacer el bolso, me fastidiaba ir al aeropuerto, me fastidiaba ir al hotel, dije no, ya, acá ya termina mi carrera, y me preparé y bueno, después tuve la oportunidad de mi último partido, que fue el de San Martín de San Juan de Huracán en San Juan, un partido para algunos polémico, para mí fue un gran partido el que arbitré. Muchos se enojaron porque adicioné 8 minutos cuando los jugadores de Huracán se tiraban, se lesionaban, hubo muchos cambios, y en el último 30 segundos le hizo el 3-1 San Juan y ganó el partido. La verdad que me debería haber quedado un tiempito más, y dije, no, hasta acá. Porque encima ya tenía discusiones con dirigentes, había cosas que ya no soportaba, y mi carácter es un poco fuerte, y entonces dejé el arbitraje, pero me preparé porque no lo extrañé. Muchos me preguntan, che, Daniel, ¿se extraña el hecho de haber estado tanto tiempo en la alta competencia de golpe? No, le digo, no, porque te tenés que preparar. Yo veo que hay gente que extraña el hecho de estar en la televisión y no saben qué hacer o qué decir para figurar ahí en los programas, y debe ser también por mi perfil de que no me interesa estar ni en la televisión ni en, ya cumplí una función, creo conscientemente de haberlo hecho de la mejor manera, y de haber dejado una huella importante para los árbitros del interior mientras estuve como árbitro.
¿Cuándo costaba llegar? Sí. No sé, subía un videito, hoy subí un videito a YouTube y ya lo ve todo el mundo. Antes tenía que costar y llegar de ser del interior. Los canales, los medios no te abrían la puerta como...
¿Vos sabés que a nosotros...
Ah,
a nosotros
también el hábito del chaqueño.
Sí,
del
vos sabés que a nosotros los del interior, seas árbitro, ingeniero, médico, carpintero, en Buenos Aires nos cuesta el doble o el triple escalar un peldaño. Muchísimo nos cuesta. Y realmente a veces... Y encima, en mi condición de militar, en mi profesión de militar. O sea, tenía dos cosas en contra. Y así mismo pude llegar. Yo siempre le digo, por ahí cuando voy a dar charlas, hay una sigla que es infalible. Por lo menos yo la usé en mi vida y me fue bien. Yo aplico el DES. Para todas las cosas que voy a proyectar, me aplico el DES. Dedicación, esfuerzo y sacrificio. Y realmente no falla. No, llegará un poquito más tarde o más temprano, no sé, pero no falla. Yo con dedicación, con mucho esfuerzo y sacrificio, he logrado todas las cosas que me propuse.
Daniel, el Colegio de Árbitros, que es el aglutines, vamos a decir, a todo el tema de los árbitros, fija o establece a través de charlas cómo se debe dirigir, porque vos hablabas de una línea de arbitraje que Castril y vos, Elizondo, y por otro lado otra línea. ¿Eso permite el Colegio de Árbitros de algunos actuar, o sea, no ser, actuar con el rigor de la ley, y el otro el permisivo, el sacapartido, como se dice generalmente?
Bien. Yo creo que va un poco con la personalidad de cada uno, pero fundamentalmente, los que conducen a los árbitros deben ser rigurosos, o sea, rigurosos en el buen sentido. Debe haber premios y castigos. Aquel que hace bien las cosas hay que premiarlo, que siga dirigiendo, y el que comete errores y hay que sancionarlos, no tiene que dirigir. Nosotros convengamos que convivimos con el error, pero hay errores pequeños, en nimiedades, por así decir, en donde puede pasar, pero no puede ocurrir los errores groseros que se ven en el fútbol argentino. Lamentablemente, yo creo que el que conduce a los árbitros no está a la altura de la circunstancia. Yo, si tengo que decir quién me gustaría que dirija a los árbitros, puedo decir Javier Castrilli o Horacio Elizondo. Horacio estuvo, no sé por qué causa o cuáles fueron los motivos, que duró muy poquito y lamentablemente lo sacaron, y no pudo continuar como director de la Escuela de Árbitros de AFA.
¿Se mete la política en esto, en el Colegio de Árbitros?
Yo creo que influyen mucho los dirigentes. Había una corruptela de dirigentes que hoy, lógicamente, creo que a De Luca lo están trasladando a Estados Unidos, lo mismo el Meiner. Todos eran personajes. Y después de afuera decir y pensar que esto eran nuestros dirigentes, los tipos que nos conducían y hoy eran al final una sarta de corruptos, una sarta de delincuentes, con los que, y bueno, evidentemente no les interesaba el arbitraje. Yo creo que el arbitraje creció y tuvo su nivel por las pilas y las ganas que le pusimos nosotros.
¿Nos dispensaría unos segunditos?
Sí, cómo no.
Daniel Jiménez, vamos a una pausa, un compromiso de Radio Nacional. Esto es Proyecto Deportivo. Seguimos en Proyecto Deportivo por Radio Nacional. Es un gustazo estar hablando con Daniel
no
Jiménez.
La verdad
que, bueno, deberíamos dejar el micrófono abierto.
Sí, la verdad que el oyente si escucha, pero no cosa que no se pueda transmitir. O sea, simplemente compartir vivencias y experiencia. Recién hablábamos fuera de micrófono con Daniel el tema que a él le tocó dirigir a líderes que eran dentro de los grupos. Nos citaba el caso de Chilaver, Barros Esqueloto, Loreto Acosta, Ruggeri. 8 o 10 veces le dirigiste a Maradona. Tipos que son, a ver, con temperamento fuerte. ¿Y cómo se hacía, Daniel, para imponer una personalidad? Es decir, porque yo soy árbitro y soy juez, el que tengo que impartir justicia dentro de un campo de juego.
Sí, realmente una linda época, y es cierto, eran pesos pesados. Y tenías que ganarte el respeto de ellos. Había una sola forma, acertando. Cuanto más acertás, más te creen y más autoridad tenés. El problema es cuando te equivocás. Los jugadores se dan cuenta cuando te equivocás adrede, cuando no estás capacitado para estar al nivel de ellos. Y yo siempre le digo a los árbitros en las charlas que tengo, muchachos, no hace falta tener 1.90 m o estar entrenado en un gimnasio con anabólicos para arbitrar un partido. El único tema de los árbitros es acertar. Los aciertos te dan credibilidad y, fundamentalmente, autoridad. Si vos ves que un jugador lo está sujetando dentro del área penal, un defensor a un delantero, y hay que sancionar penal, pero hay que sancionarlo siempre, como hacíamos con Javier Castrilli. Entonces, en la charla del jueves, el técnico les dice, muchacho, el domingo dirige fulano, me gano. No hagan esto, no hagan lo otro, porque esto ven todo y no te perdonan. Ser justo con todo, que es difícil, pero hay que tratar de serlo, es lo que también te habilita a que vos puedas estar en cualquier estadio del mundo, porque me ha tocado, y los jugadores están tranquilos, porque saben que vas a cobrar exactamente igual para uno o para otro. Insisto, el único antídoto que tiene un árbitro para crecer y para es el acierto. Acertando te creen y acertando tenés una gran autoridad.
¿Cómo era dirigirlo a Maradona, a Barros Esqueloto, a Ruggeri? ¿Te objetaban en algunas oportunidades? ¿Te querían probar?
Lógicamente, pero a ver, en este mundo del fútbol, por suerte, enseguida nos conocemos todos. Enseguida corre la voz, che, ¿cómo es este? O ¿cómo no? Este es un árbitro con mucha personalidad. Y fundamentalmente la autoridad es el que debe ser el más respetuoso de todos, tratándolo de señor, tratándolo de usted, marcando, digamos, respeto hacia ellos. La cosa es recíproca. Inmediatamente te tratan de la misma manera. Ahora, cuando vos maltratás a un jugador porque crees que tu autoridad te habilita a maltratarlo, decirle dale, levantate maricón, o cualquier barbaridad, o putearlo, te desprestigia vos mismo, y los jugadores están buscando el momento para pasarte factura de lo que vos le dijiste o le hiciste durante el desarrollo del partido, y te la van a pasar. Yo creo que, por sobre todas las cosas, el respeto fundamentalmente es lo que te va haciendo no solamente creíble, sino fundamentalmente te va figurando como señor dentro de la cancha.
A nivel internacional, ¿qué te costó más, Daniel?
No, a nivel internacional es mucho más fácil, porque yo creo que más difícil que el fútbol argentino no hay en el mundo. O sea, se te facilita mucho salir del país e ir a dirigir a otra parte, por lo menos en esa época.
Sí, y con el tema, ¿cómo se hace? En fracción de segundo ustedes tienen que tomar una determinación. Y nosotros los periodistas a veces tenemos que ver 3-4 veces usando la tecnología. Y como un árbitro, y a veces hay ciertos periodistas que son duros, después de ver 5 veces una repetición, y un árbitro tiene que tomar una determinación ya. ahí, porque no va a ir a consultar. Me parece que se desnaturaliza el fútbol si vamos a decir, no, vamos a consultar la tecnología y después venimos. Para eso ponemos un robot y que dirija un cierto, todo informatizado.
Bien, esto es un entrenamiento. Yo entrenaba solo, me acuerdo, en la cancha del ejército, a las 3 de la tarde. Yo me imaginaba un partido, y arrancaba con el inicio del partido, hacía todos los gestos, corría y me imaginaba que se producía un contraataque donde tenía que picar para tratar de estar cerca del juego, trataba de ubicarme, trataba de darle una lectura a un partido imaginario, era mi entrenamiento. Después, muchos habrán dicho, no, Jiménez está totalmente loco. Pitaba, tocaba el silbato para el inicio del partido, solo a las 3 de la tarde en la cancha del ejército. Y me iba tecnificando todos los gestos, los movimientos, cómo tenía que retroceder. Y después lo veía en la televisión a mis partidos y salía bastante parecido a lo que yo practicaba. Insisto, con dedicación, esfuerzo y sacrificio, logré cosas increíbles. Vos sabés que tengo 4 hijos, tengo 4 varones. Daniel es médico, Roberto es abogado, Facundo es abogado también, y Renzo se recibe el año que viene de licenciado en administración de empresas. Por ahí me dice, che, Daniel, ¿cómo hiciste para que los 4 sean profesionales? Y para, digo, muy fácil, el secreto está en la casa. El general Perón decía una gran verdad: el hombre es bueno, si lo controlás, es mucho mejor. Entonces, el control de los chicos estaba en la casa, y hoy a la sociedad les regalé 4 profesionales, pero por sobre todas las cosas, 4 buenas personas. Y me siento tan orgulloso que a veces en la calle me paran, porque tengo un hijo que trabaja en la justicia, y me felicitan, y bueno, para mí es un orgullo.
Bueno, por ahí vamos a coincidir casi en todo, porque tenemos casi el mismo pensamiento. Sí. Yo tengo a mi hijo en séptimo grado, abanderado a la escuela de 33, y bueno, orgullo, y bueno. Vos lo decías, otro día estuve en Pinedo y lo comentaba yo cuando fui a cubrir básquetbol, jugó Kimsa Santiago del Estero con San Martín de Corrientes. Lo llevé a mi hijo, que mide 1,75 m, calza 44 y tiene 12 años recién. Le digo, mirá, le digo, hijo, Jeremías Wood, norteamericano acá que está jugando en San Martín. ¿Sabes, Jiménez? Una hora antes salió a hacer precalentamiento que sus compañeros. Una hora antes, cuando diciendo, yo soy norteamericano, voy, juego el partido y listo. Le digo, mirá, eso es dedicación, eso es esmero. Y todo lo como usted decía que practicaba, hizo en la jugada. ¿Pero qué? Salió una hora antes que sus compañeros a practicar. Sí. Esfuerzo, ¿no? Nadie te regala nada.
Pero es algo cultural también, ¿no es cierto, Daniel?
Yo creo que sí. Pero fundamentalmente, al margen de que es cultural y qué sé yo creo que está en cada uno.
La educación.
¿Sabes? En cada uno, sí, sí. En lo que vos querés. Y sabés que no va a ser fácil, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Acá, si no le metés sacrificio, insisto, y yo no me canso. Yo tengo una vez me llama Juan Carlos Argüello, el presidente del Instituto del Deporte, para que armar una escuela de formación de arbitraje ahí en el instituto, cosa que damos clases los martes y los jueves. Hoy tengo clases justamente. Un curso gratuito, un curso donde los chicos van a prepararse para dirigir los torneos amateur en el COI, en el Comité Olímpico de Interprofesionales, en el torneo de Interempresas, en el torneo del Kaiser, en fin, hay una serie de torneos de veteranos que van a perfeccionarse asistiendo ahí al curso que damos en el Salón de Usos Múltiples del Jaime Zapata los días martes y jueves. Y van los chicos y los preparo y les digo cómo manejar las reglas de juego, les enseño, y fundamentalmente, como dije en forma anterior, acá lo único durante el desarrollo del partido que te va a dar credibilidad y te va a dar autoridad es el acierto. Y hay que prepararse para acertar. Y él me decía recién, ¿cómo se hace? Entrenando y fundamentalmente sabiendo discernir cuándo es falta y cuándo no es falta, cuándo es una simulación y cuándo no es una simulación, cuándo llamarle la atención ante un reclamo a un jugador o cuándo expulsarlo por una grosería que te manifestó, te expresó. En fin, hay una serie de cosas que uno les va enseñando, y fundamentalmente a cómo expresarse a los jugadores, ante los jugadores, o a cómo expresarse ante el público o ante un micrófono, que deben ser correctos, deben ser muy respetuosos a la hora de expresarse. Eso te da mucha autoridad.
Dani, tiraste una puntita de varias cosas que ocurrieron durante tu carrera profesional como árbitro. ¿Te jodió el tema de que por ahí algún periodista o algo te diga cuando transmitía el caso de Araujo el sargento Jiménez?
No, porque en principio yo no lo notaba como que lo hacía en forma peyorativa. Yo creo que lo hacía por mi condición de militar. Como a Javier le decían el sheriff, sí. Y como le decían, no sé, a Baldassi creo que le decían la coneja.
Y, sí, culeao, sí, perdón.
¿Cómo es? No. Si yo consideraba que me lo decía en forma peyorativa, me iba y lo buscaba en la radio y lo aclarábamos. O sea, me parece que me estás diciendo esto en forma peyorativa, me parece que está mal, no me lo digas más.
Pero nunca sentiste así que... Por no. Tu condición de militar, así, porque acá parece que alguno orina agua bendita, ¿viste?
Sí,
O sea, una sola vez, creo, en un partido juiz se te cuestionó por no haber hecho un minuto de silencio.
No, eso fue en Córdoba. Y eso sí. Está bueno aclarar eso también.
Sí, eso por eso.
Muy bien, bien, un 24 de marzo sí. Del año 96, hace 20 años, mira, casi 20 años hace. Había que hacer un minuto de silencio por el golpe militar, honrando a los subversivos que cayeron durante la dictadura. Y yo decía, ¿y por qué no hay que honrar o homenajear a todos los que murieron? Los guerrilleros, los militares, los civiles. Yo creo que tendríamos que honrarlos a todos los que murieron durante la dictadura. Y no estaba de acuerdo en hacer un minuto de silencio. Si vos querés cerrar una herida y que deje de sangrar, busquemos acercarnos. A ver, muchachos, tratemos de alguna forma u otra de acercar las partes.
Sincerémonos.
Sincerémonos y sigamos para adelante. Pero si no, la herida sigue sangrando.
Porque la democracia es el disenso, justamente.
Y lógico, totalmente de acuerdo. Entonces yo no estaba de acuerdo y no lo hice. Tenía 3 meses de internacional. Me podían haber dado una patada en el trasero y bueno, andaron mal Chaco Jiménez. Y toda mi vida me la jugué. Toda mi vida me la jugué. En mi carrera como militar, en mi profesión de árbitro, en mi vida cotidiana, siempre me la juego. Cuando creo tener la razón. Ahora, si no estoy en algo, digamos, de que... es cierto, es real, es verdad. Bueno, no, me quedo tranquilo.
¿Cómo ves en este último tiempo que la tecnología se vaya inmiscuyendo en el deporte, en el fútbol?
Me parece...
Que lo veo más acertado, para ver si entró el esférico o no dentro del arco. Creo que eso te puede ayudar, pero no sé si en otro aspecto también.
Bien, a ver, si el rugby utiliza el video ray para resolver una serie de cosas que pasan en un deporte de contacto y tan lindo como es el rugby, en el tenis se utiliza el ojo de águila, en el básquet también se utiliza en muchos deportes. ¿Por qué en el deporte más popular del mundo y el que mayor facturación tiene, que es el fútbol, no se va a aplicar la tecnología? Ahora se va a liberar, digamos, de aquellos partidos que se pueden cuestionar o no, o que supuestamente se podían arreglar o no sé, a través de la tecnología. Va a haber poco margen para hacer macanas a aquellos que las hacían. Así, yo creo que bienvenida la tecnología, pero bienvenida. Y aquellos jugadores tramposos se van a ver obligados a que cuando el árbitro le da la espalda no le va a aplicar un codazo en el oído al adversario, o una piña o un escupitajo. Van a volver para atrás a ver qué pasó, listo, este le pegó a este, por ahí los asistentes no lo vieron, como ocurrió en el partido la final del Mundial de que dirigió Horacio Elizondo, que Zinedine Zidane le pega a Materazzi, que vieron por la televisión, el cuarto árbitro lo vio, y ahí recién le informó, Zinedine Zidane le pegó un cabezazo a Materazzi. Bueno, la tecnología sirvió, a pesar de que fue cuestionado el cuarto árbitro, pero se tomó una decisión acertada y se hizo justicia, se lo expulsó a Zinedine Zidane. Bienvenida la tecnología al fútbol.
¿Cómo era tu relación con el público? Quiero comenzar ahí para hablar de algo tan susceptible hoy, que es el tema de la violencia. ¿Qué aporte podés hacer con tu experiencia, Daniel, para ver? Porque una vez vino, lo trajeron tanto dirigentes de Boca, Daviche y Angelici de River, de Boca y de River, para el tema violencia en el fútbol. Y vinieron gente de Inglaterra. Y recuerdo una frase cuando lo sentó a todo que le dijo: para solucionar el tema de la violencia del fútbol y erradicar a los violentos, lo primero que tiene que existir es vocación política de erradicar a los violentos. Desde ese ítem tiene que partir el Estado como protagonista. Por eso te pregunto, ¿qué aporte? ¿Cómo se puede hacer para algo? Porque es lamentable el fútbol, algo tan popular, donde iba la familia, donde podíamos llevar... Yo hoy tengo miedo de ir con mi hijo adolescente a la cancha. Tengo miedo, porque una vez mi hermano le tuvo que proteger de un piedrazo en un clásico para que no le peguen en la cabeza a mi hijo. Y son cosas que después te duelen, pero ¿qué se puede hacer, Daniel, con tu experiencia, bien, conociendo vos todo lo que sucede en el fútbol argentino?
Vamos a partir de la base de que este es un deporte de mucha pasión. Y normalmente en el fútbol pasa que la pasión supera la razón. La pasión supera la razón. Y al superar la razón, los transformás en unos fanáticos en donde creen que vale todo. Y si no hay un poco de orden, en donde el que tiene que estar presente para presenciar y poder participar como espectador de este deporte tan lindo, en donde en un lugar, por ejemplo, como Resistencia, en donde nos conocemos casi todos, es muy fácil detectar quiénes son los violentos y quiénes no. Y a eso no hay que permitirles entrar, no hay que permitirle, por más que hagan lo que quieran hacer, están las autoridades, está la justicia para inhabilitarlos a que vayan a la cancha. Yo quiero ir a mirar con mis hijos tranquilo un partido de fútbol, así como querés ir vos y como querés ir vos. Pero ¿qué pasa? Hoy, a nivel social, todos creemos que hay que arreglar las cosas a las trompadas. No, muchachos, estamos equivocados. Estamos totalmente equivocados. No hay que arreglar todas las trompadas. No, para nada. Hoy, lamentablemente, y lo dice el presidente, hay la justicia en algunos jugadores, hay puertas giratorias. Entran por un lado e inmediatamente están saliendo por el otro. Es lamentable lo que está pasando. Es lamentable lo que está pasando con todos estos delincuentes que entran por un lado. Y si no lo sacan los abogados, van algunos políticos a sacarlo, porque es gente que para ellos seguramente les son útiles. Va a llevar mucho tiempo, pero mucho tiempo, encauzar todo esto.
¿Educación?
Sí, lógicamente. Primero y principal, educación. Educación.
Y el fútbol se hizo un negocio, porque generalmente se habla de los problemas inconcebibles. Tenían que jugar por Copa Argentina, Racing con Gimnasia, en el estadio Minela de Mar del Plata, y no se pudo desarrollar el encuentro por problemas de la barra brava de Racing. Pero ¿qué ocurre? El gran negocio que significan las barras bravas, que es las entradas, el estacionamiento, y ni que hablar, la droga.
Y la política. Es lógico. Va todo de la mano, pero va a llevar un tiempo. Yo creo que, ojalá Dios quiera, yo creo que no la voy a ver, pero en algún momento esto va a cambiar y vamos a vivir como viven en Inglaterra, como viven en Francia, en Bélgica, no sé, donde vos te vas a la cancha y no hay un tejido que te prohíbe ahí mirar el partido como si fuera que vos vas a un teatro, como ocurre en Inglaterra, como ocurre en España, como ocurre en cualquier otro país europeo. Va a llevar su tiempo. Yo seguro que no la voy a ver, pero yo creo que tenemos que ordenarnos un poquito y vivir como gente civilizada. Hoy la tecnología te habilita a estar inmediatamente en cualquier lugar del mundo en un segundo.
Daniel, ¿cómo viste todo este FIFA Gate, como le llaman, todo este problema que se armó en la FIFA, que
no, lamentable, la AFA? Lamentable, sí, un desastre, un bochorno. Pero bueno, se destapó la olla. Algún día se tenía que destapar. Algún día se tenía que destapar. Y salió todo. Y estuve 11 años como árbitro FIFA y uno no la ve. O sea, vos vas, cumplís tu labor, tu función como árbitro, termina y volvés a tu casa y seguís preparándote para el próximo partido. Y los negocios y las cosas que pasan, no la ves, sinceramente te digo. Y después te das cuenta, mirá vos, en Trinidad y Tobago estuve con Joseph Blatter, en Río de Janeiro estuve con Joao Belans, con Grondona estuve en varias oportunidades en AFA, qué sé yo, y en fin.
Va a ser uno no la ve porque actúa en buena fe.
Lógicamente, lo que nos usó Marconi a los árbitros del interior, el mamarracho este de Lunati, que vos decís, y fue colega mía, sí, fue colega, fue el árbitro más corrupto del país, y hoy sale en los programas, pues está desesperado, pues ya no tiene más pantalla y hace y dice cualquier cosa.
Que hincha de River.
No importa, yo creo que todos, de alguna forma u otra, lo que
Marconi
estamos...
se cree el dueño de la verdad. ¿Qué relación tenías con él? Porque vos lo escuchás hablar.
¿Vos sabés que, Marconi, viste, cuando después que dejaste y mirás un poquito para atrás y decís, ¿cómo me usó este tipo? Y la verdad, me sentí tan usado por Marconi después de 15 años en la alta competencia. Pero bueno, lamentablemente el hecho de no estar donde se cocinan las cosas en Buenos Aires, porque yo de Resistencia nunca me fui. Yo estuve acá, permanecí acá, iba, dirigía y volvía, iba, dirigía y volvía a cualquier lugar del mundo, siempre volvía a Resistencia, nunca, digamos, en una oportunidad me invita el presidente AFA a vivir en Capital Federal, me dan un departamento, todo, le dije no, y si tengo que dejar el arbitraje, no tengo problema, lo dejo, está siendo árbitro internacional. Porque aparentemente los vuelos y qué sé yo, y le salía muy caro a AFA, bueno, digo, no, yo sí me... ¿Tengo que venir a Buenos Aires? No, discúlpenme, me quedo nomás por allá. Ah, bueno, no, en serio, sí. La tranquilidad y el hecho de caminar y saludarte con la gente y no correrte de vereda porque estás limpio, porque fuiste honesto y porque fuiste un árbitro que representaba a una provincia y al país. Yo cuando me iba a otros países le decía mi lugar de origen en el noreste de la República Argentina, una provincia que se llama El Chaco, en esa época teníamos 1.100.000 habitantes, Resistencia tenía casi 450.000 habitantes, el producto más importante del Chaco era la madera, el algodón, me sabía de memoria todo lo que tenía mi provincia comercialmente y turísticamente, y lo decía y lo digo y lo manifiesto en todas partes, lo orgulloso de sentirme chaqueño. Así
pero
que...
creo que así también lo sentía la gente, ¿eh? Porque decía, mirá, está por dirigir un partido X, está por dirigir Jiménez, y vos decís, no, che, vamos a sentarnos a ver, está por dirigir Daniel Jiménez. Hoy le digo a mi hijo, mirá, él fue un árbitro internacional, como lo voy a cruzar por allí, y ya te entra a preguntar, y vos lo decís con orgullo, porque había que representar a la provincia en ese tiempo, ¿eh?
Sí.
No era...
Hincha de un árbitro, pero es real, o sea, se hablaba de Jiménez... porque tenía, como él dice, una línea de conducta que compartían con Castrilli, un estilo de arbitrar y de dejar enseñanzas. O sea, vos tenés que dejar para los que vienen quién es el árbitro. Hablabas de los roles dentro de un campo de juego. Sí.
¿Lo aprovechan los chicos en el Jaime Zapata?
Sí, preguntas. Realmente. Sí. Hay un grupo importante de alumnos, de chicos, yo le digo, para proyectarse, digamos, a la alta competencia o hacer una carrera como árbitro de fútbol, van a tener que ir a la liga y desde la liga, bueno, van a proyectarse, pero lamentablemente la liga deja mucho que desear. Se han ido un par de chicos y al mes volvieron, no se sintieron cómodos. Lamentablemente lo que pasa en la liga es lamentable.
El entorno tiene mucho que ver, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. No están a la altura de las circunstancias. En la liga no. Ni los árbitros, ni los dirigentes.
Dani, el fútbol argentino está viviendo un momento especial, particular. Comisión normalizadora. No se pudieron poner de acuerdo para decidir el post-grondonismo. Se habló tanto. Vos que conociste desde adentro, Grondona, ¿aportó al fútbol argentino? ¿No hay capacidad de los dirigentes de ahora en más para ver cómo se puede solucionar y encauzar el fútbol argentino?
Evidentemente fue un gran dirigente que no preparó a alguien para suplantarlo, para reemplazarlo. Y ese es el gran problema de los grandes dirigentes, que no preparan, pues se creen que van a vivir, no sé, eternamente, y tarde o temprano te morís. Sí. El único que está invicto en este mundo es el tiempo. Sí. Es el tiempo. Y muchos creen que van a ser eternos. Yo tengo un coordinador, Ignacio Ruda, profe de educación física, y le digo, mirá que el día de mañana a mí se me ocurre dejar todo esto y vos te vas a tener que hacer cargo, así que abrí bien los oídos, escuchá bien, porque el día de mañana vos vas a tener que instruir, vas a tener que formar árbitros. Yo te doy todas las herramientas, no te oculto absolutamente nada, no me quedo con ningún vuelto, le digo, así que prepárate, porque yo no soy eterno. El gran problema de los grandes dirigentes, que se cree que son eternos, son únicos, fue realmente un monstruo Grondona. Un monstruo. Pero, insisto, él nomás sabía cómo hacerlo. Porque evidentemente se murió y AFA es un quilombo, hablando sí. mal y pronto.
Tuve la oportunidad de hablar personalmente y entrevistarlo a don Julio Grondona. Manejaba todo, sabía todo. Armaba todo. Vos llamabas por teléfono y te hablo, mira, te hablo Coco Rossi del Yaco, sí, me acuerdo, de tal radio, te decía. Él manejaba todo.
O sea que en el 2001, sí, en el 2001, dormido, yo tuve una lesión importante en la columna vertebral, en la cervical. Entre la quinta y sexta vértebra sufrí de una hernia de disco, que me tuvo muy mal. Muy mal, y entonces yo fui y le presenté mi renuncia al presidente AFA, porque no estaba en condiciones y me estaban pagando sin trabajar. Me estaban pagando como que estaba dirigiendo. Yo hacía como 3 meses que no dirigía y fui y presenté mi renuncia individualmente sin consultar absolutamente con nadie. Y bueno, cuando llego al despacho del presidente, estaba el secretario general, señor Vox, y le digo, mire, presidente, a raíz de mis lesiones y de una serie de cositas, yo le vengo a presentar mi renuncia como árbitro de fútbol. Año 2002, tenía 8 años de internacional, me quedaban todavía como 5 o 6 años más, 4. Y me dice, escúcheme una cosa, ¿cómo está su familia? ¿Cómo andan sus hijos? Me sacó para otro lado, sí. Me dio vuelta, me dijo una cosa, me dijo otra, me dice, ¿sabe qué, Daniel? Tome el papel que me trajo, vaya, recupérese bien, y después, cuando esté bien recuperado, comience normalmente su actividad. Como también aquella vez del minuto de silencio, cuando el martes me llaman en AFA, dije, bueno, acá vengo a despedirme, porque seguramente me van a...
Sí, porque los medios hicieron todo un escándalo.
Sí, me recibe el presidente AFA en el tercer piso, voy al despacho, yo estaba parado, le digo, ¿está el presidente? Nunca le dije a don Julio, siempre lo traté de presidente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, dijo, tome asiento, me dice. Recién ahí me senté. Me dice, usted primero lo quiero felicitar por sus valores, por sus principios, qué sé yo, acá mezclan todo, me dice. Mezclan el fútbol con la política, con esto, con aquello, con lo otro. Pero bueno, estamos en la Argentina, me dice. Así me dice. Y escúcheme, me dice. Usted el día sábado va a dirigir en Rosario, Rosario Central e Independiente. Y le voy a pedir una sola cosita. Se va a conmemorar un año más del 2 de abril. Por favor, haga un minuto de silencio por nuestros soldaditos que murieron en Malvinas. Así, textual. el claro, un 24 de marzo, la semana que viene, el 2 de abril. Sí. Y el ese sábado hice un minuto de silencio por los soldados caídos en Malvinas a pedido del presidente. Así, en serio.
Grondona bueno. Realmente marcó una impronta en el fútbol. Siempre se decía, ¿cómo hizo para sobrevivir a distintos signos políticos de la actividad política? Porque él, ¿cuántos años estuvo en AFA? Y sin embargo, 30 años.
Impresionante. Impresionante, 30 años. Impresionante. Realmente la cintura, el carisma, la paciencia que tenía, hasta de saber quién le estaba mintiendo y quién le decía la verdad. Los conocía a todos, con maña y todo. Jugadores, dirigentes, árbitros, todo. Una memoria de elefante, una cosa increíble. Yo creo que no vamos a volver a tener un presidente como Grondona.
Sí creo que sí. Lo vamos a volver a tener a usted aquí presente, okay. Daniel, porque el tiempo por allí es un poco tirano. Nos gustaría contar en otra oportunidad una charla así amena para seguir hablando de anécdotas y cosas que están pasando en el fútbol hoy por hoy.
Bueno, yo les agradezco la invitación a Proyecto Deportivo, realmente un placer. La verdad que uno está con mucha libertad de hablar y de opinar y de decir cosas.
Hace mucho no se hacía un programa deportivo en Radio Nacional también.
Ah, mira vos.
Así que arrancamos nosotros dando el puntapié inicial otra vez.
Bueno, la verdad que un placer. A los oyentes, insisto, les mando un afectuoso abrazo, el cariño de siempre. A ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, en alguna otra ocasión por ahí nos juntamos, tomamos unos ricos mates y charlamos de este deporte tan lindo que es el fútbol.
Pero, a ver, sacando conclusiones, lo que dejó esta charla con Daniel Jiménez, árbitro internacional, ¿cómo titula permanentemente? Dejó en claro el tema del respeto, de la honestidad intelectual, de valores que hay que decir y transmitir. Habló de una época difícil porque se lo involucró a don Julio Grondona. No, él fundió el fútbol argentino y sin embargo estamos mirando y viendo la miseria, tanto dirigencial, que no sabemos cómo vamos a salir de esta situación. Y una última pregunta para antes de despedirlo. ¿Cómo ve el tema del seleccionado con todo esto que está sucediendo, que realmente se dice, hoy escuchaba en un medio importante a nivel nacional, que realmente se está comentando ya el momento post-Bausa? ¿Puede ser determinante lo de Brasil y Colombia en el mes de noviembre? ¿Cómo ves esto vos, Daniel, que vos también tuviste relación con todo este mundo del fútbol argentino?
Es lamentable, tenemos muy poca paciencia. La paciencia es el arte de saber esperar en paz las cosas. Todos queremos para ayer. No podemos esperar hasta mañana. No, todos queremos para ayer. Yo creo que hay que saber esperar a ver el trabajo, saber en cuáles son los errores que está cometiendo determinados jugadores, para llamarlos a la reflexión, para que pongan un poquito más de lo que hay que poner y darle el tiempo que necesita el técnico para que pueda volcar toda su sapiencia, toda su sabiduría en esto que es el fútbol. No es un improvisado Bausa, pero no, todos queremos el éxito ya, y el éxito lleva su tiempo. Lamentablemente somos así. Yo creo que hay que saber esperar, no hay que tener paciencia. Todas las tormentas y las tempestades pasan, y bueno, después sale el sol y seguimos avanzando.
Gracias, Jiménez.
No, a ustedes, muchas gracias.